Dios te guarde de verdad. A ver, quiero conocer a los que son miembros de la Iglesia Bautista en Nazaret. A ver, levanten su mano. Bien, abajo. La gran mayoría, ¿eh? Quiero creer que los que no levantaron su mano son creyentes en Cristo Jesús, miembros de otras congregaciones, hermanas. Bueno, es un gusto, un gozo poder en esta tarde abrir la palabra de Dios y de alguna manera poder volcar un mensaje de Dios para la iglesia. Un problema grande que tenemos los predicadores es: Señor, ¿qué querés que le diga a tu pueblo? ¿Qué necesita tu iglesia oír? ¿Qué necesita un pueblo sediento de ti oír? Y ahí estamos, luchando y viendo y orando y pidiéndole al Señor y preguntándole al Señor. Por eso mi corazón en esta noche está anhelante de verdad a que la palabra que Dios ha puesto en mi mente, en mi corazón y ahora en mis labios pueda ser edificante para tu vida. Hermano, Dios no me trajo de la Argentina para cumplir con un rito dominical aquí. Dios me trajo desde la Argentina para darte una palabra nueva, fresca a tu corazón. Hermano querido, hermano amado en la fe, esta mañana tuviste una palabra si estuviste en el servicio. O el domingo pasado tuviste una palabra si estuviste en el servicio. Esa palabra ya es vieja. Dios tiene palabra nueva. Dios tiene palabra fresca. Dios tiene una palabra que va a tocar tu corazón en esta tarde para que te alimentes y para que salgas de este lugar enriquecido. Amén. Vamos a abrir las Biblias, nuestras Biblias, aunque ya entiendo que también está en el PowerPoint, en el libro de Romanos, allí en el Nuevo Testamento. Capítulo número 12, versículo número 11 en adelante. Una palabra que en este tiempo Dios ha marcado mi vida de manera poderosa. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a una iglesia perseguida: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persigan, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, si es posible, dice Pablo, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Dios bendiga su palabra. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de ver, como quizás vos tuviste la oportunidad de ver, la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Una excelente película, cruda, muy cruda, pero real. La Pasión de Cristo. Y yo creo que Gibson no tuvo mejor idea, mejor título que darle a esta película, el título que le dio, La Pasión de Cristo. Y esto me lleva a pensar, hermanos, que la vida de Cristo fue una vida con pasión, fue una vida apasionada. Por eso esta palabra que en esta noche hemos elegido, dice el versículo 11, no perezosos, fervientes, ¿en qué? ¿Haciendo qué cosa? Sirviendo al Señor. Yo no puedo separar estas dos verdades. Fervientes y servicio. Servicio y fervor. Hermanos queridos, hay creyentes que viven solamente el fervor cristiano. No está mal. Pero al fervor cristiano, el consejo de Dios, hay que sumarle el servicio. Y hay creyentes que son puro servicio y poco fervor. Al servicio cristiano hay que entonces sumarle el fervor en el espíritu. En esta tarde yo quiero hablarles a todos hombres y mujeres, hermanos en la fe, apasionados. ¿Por qué? Porque el mundo, hermanos, le pertenece a la gente que es apasionada. Esto de la pasión es como un gatillo en el servicio a Dios. La pasión debe ser, hermanos, una fuerza decisiva en el corazón de alguien que se compromete a hacer algo en la vida. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, es lo mismo que decir que estamos apasionados. La pasión es el ingrediente que hace que tus sueños se transformen en realidad. Es el ingrediente que hace posible que tus sueños nazcan. La pasión es lo que hace que en el corazón de un hombre se pueda caminar una milla más y otra milla porque hay pasión. Cuando todos abandonan y abandonan, la pasión hace posible que tú no lo hagas. Cuando todos se van, cuando todos abandonan, la pasión hace posible que tú sigas trabajando. La diferencia en nuestro mundo la marca la pasión. La pasión es la gran diferencia de alguien que logra grandes cosas teniendo la misma capacidad, la misma tenacidad, la misma educación que otro que se quedó mirando en el camino cómo se le va pasando la vida, cómo se le va pasando la historia. La pasión es el elemento que hace posible, hermanos, que tú y yo nos atrevamos a correr riesgos, a trabajar con ojos brillantes y que lo único que podamos transmitir a la gente sea un lenguaje excesivamente vigoroso. Cuando tú estás al lado de alguien en esta vida apasionado, te contagias, te contagias. La pasión es lo que hace que tú puedas convencer a la gente y al mundo que su sueño es realizable y quizás que su sueño sea un sueño de Dios. El mundo solo le pertenece, hermanos y hermanas, a la gente apasionada. El mundo teme que surjan personas apasionadas. Los políticos temen a que surja por ahí algún que otro loco apasionado que pueda creer en grandes cosas con el carisma de un apasionado y arrastrar a multitudes. Dios no quiere gente tibia, hermanos. Dios quiere gente apasionada. Dios no quiere gente mediocre. Dios quiere gente apasionado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios apasionado. Porque Dios es un Dios intenso, Dios es un Dios al rojo vivo, es un Dios que quiere que su pueblo sea un pueblo al rojo vivo y un pueblo apasionado. Dios tiene un amor totalmente apasionado, porque cuando Dios ama, ama de manera apasionada y ama de verdad. Dios dio lo que más amaba, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios es un Dios totalmente apasionado. Tú no te puedes presentar frente a un Dios que es toda pasión con una vida mediocre. Tú no te puedes presentar con un Dios apasionado, frente a un Dios apasionado, de una manera tibia. Ahora la gente se pregunta, ¿por qué es que cantamos en las iglesias? ¿Por qué es que adoramos? ¿Por qué es que levantamos las manos? ¿Por qué es que saltamos en muchos casos? ¿Por qué es que lloramos ante la presencia de Dios? Y es porque estamos apasionados por Dios, por el Dios que creemos, por el Dios que amamos. La pasión te lleva a un compromiso incondicional en alma, en cuerpo, en espíritu, en familia, en dinero, en carro, en autos y en vida. Esto lo permite solamente la pasión, la pasión. Aquí no estamos, hermanos, para cumplir con un rito dominical. Aquí no estamos para cumplir con un servicio más de fin de semana. Aquí estamos porque hemos invertido nuestra vida en el reino de Dios, porque queremos ser una iglesia apasionada. Pasión es lograr aquello que tú quieres en la vida, pero lograrlo en Cristo Jesús. Había un hombre que tenía la intención de llegar a ser multimillonario, y cuando logró este deseo, cuando logró esta intención, notó que eso no es lo que él realmente estaba buscando. Entonces se suicidó pegándose un tiro en la cabeza. Hay gente que cree que todo pasa por alcanzar bienes financieros o bienes materiales. Gente que quiere conseguir el mejor carro, el mejor estándar de vida, y luego de tenernos se preguntan, ¿esto es todo? ¿Esto es todo? Por lo tanto, hermanos, la pasión no es conseguir lo que tú quieres en la vida, sino conseguir aquello por lo cual has sido llamado por Dios. Has sido llamado por Dios. Yo espero que al terminar este servicio, muchos de ustedes encuentren un propósito para vivir y puedan venir al Señor y decirle, Señor, quiero tu auxilio, necesito tu auxilio para alcanzar aquello que tú quieres que yo alcance. Porque escúchame bien, hermano, es mejor, mejor vivir por algo que morir por nada. Es mejor vivir por algo que morir por nada. Las iglesias están llenas de gente que deambula de aquí para allá, pero que nunca jamás se asientan y se comprometen con una visión pastoral, ministerial, eclesiástica. Este tercer milenio, yo soy un convencido, hermanos, que este tercer milenio pertenece únicamente a gente apasionada, gente con ojos brillantes, gente que llora por las almas que se pierden. Y no que llora por sus propios problemas, pobrecito de mí, no tengo trabajo, me falta el carro. Gente apasionada que llora por las almas. Yo nunca leía en la palabra de Dios y en la vida de Jesús que Él llorara por sus problemas. Y si lo hizo, lo hizo pensando en el otro, no en sus propios problemas. Al punto tal que Él lloró viendo a Jerusalén perdida. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos? Pasión es lograr solo lo que Dios tiene para ti. Fervientes en espíritu, pero sirviendo al Señor. Tienes que retener siempre un espíritu ferviente. ¿Has visto a gente apasionada? Gente fervorosa. Esa gente están ahí, quizás. Quizás que ni hablen, quizás no digan nada de nada, pero ahí están. Tú los ves Y con su sola presencia, esta gente muchas veces te bendicen. Quizás no son de estar en un púlpito dirigiendo o predicando o enseñando, pero están porque tienen pasión. Yo recuerdo en nuestra iglesia en Argentina, en mi iglesia de pequeño, jovencito sería ya, un joven, cuando falleció una hermana, ahí estábamos en el funeral de esta hermana, y su hija, a un grupito de gente que estábamos allí, nos dijo: yo quiero decirles simplemente que mi madre nunca tuvo un estudio bíblico frente a las mujeres, frente a jóvenes, frente a la iglesia. Nunca contó un testimonio. Jamás pasó a orar, ni desde el púlpito, ni desde la banca. Nunca tuvo una participación visible ante la gente. Pero quiero que sepan que mi madre, desde que conoció al Señor hace 45 años, 4 de la mañana se levantaba para orar por la iglesia. A las 4 de la mañana oraba por los pastores, por los ministros, por los líderes, por los laicos. Pasión. Y están ahí, hermanos. ¿A cuántos de ustedes les gusta algún deporte? Quizás a todos aquí. Allí en Argentina el soccer, en varios de nuestros países también el soccer, pero en este país tengo entendido que es el béisbol. Gracias, el béisbol. Bueno, deporte al fin. Y sabemos, aquellos que nos gusta el deporte, lo que es la pasión. Disculpen los colombianos lo que pasó el viernes. Nuestra intención era que nos metieran algún gol. Pero bueno, no fue posible. Y ahí estábamos los colombianos y los argentinos, y con esto del mundial y las eliminatorias estamos, ¿no? Y gritamos y seguimos hablando del partido, y donde estamos allí estamos hablando y defendiendo los colores de nuestra nación, de nuestra patria. ¿Por qué? Porque hay pasión. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hay pasión. El 75% de los presidentes de los Estados Unidos, de este país, ¿sabían ustedes que no terminaron sus estudios universitarios? Por ejemplo, Abraham Lincoln se presentó 9 veces para alcanzar la presidencia de esta nación y fracasó. Y también fracasó en 2 matrimonios y quebró 4 o 5 empresas, pero él nunca jamás perdió la pasión. Y se presentó por 10ª vez para poder ser el presidente de esta nación. Y fue elegido como tal. Y ese presidente Lincoln fue el que hizo posible que se aboliera la libertad a los negros, que se lograra la libertad a los negros. Pasión, hermanos, es lo que hace avanzar cuando los demás se detienen. Pasión es lo que te hace subir la montaña cuando nadie quiere escalarla. Pasión es lo que te hace edificar proyectos de miles de dólares y nadie te cree en eso. Pasión, hermanos, no tiene nada que ver con un título, ni de arquitectura, ni de medicina, ni de teología. Pasión es un corazón inflado, inflado de Dios. 50% de los millonarios del mundo no son profesionales. No son profesionales. Muchos de ellos quizás ni terminaron su enseñanza básica, pero si llegaron a alguna cosa es por la pasión, y ahí está la gran diferencia, la pasión. Pasión es el fuego de Dios que te hace descubrir el camino. Ningún apasionado tiene GPS. Ningún apasionado tiene mapa alguno. Las personas que tienen pasión por Dios, en Dios y para Dios, tienen como un sexto sentido y conocen cuál es el fin porque tienen pasión. El hombre apasionado sabe a dónde llegar. Entonces, el mundo entero le abrirá el paso. El mundo entero se hará a un lado para que el hombre avance, porque el hombre sabe a dónde quiere ir. Y cuando la gente ve a un hombre que sabe a dónde quiere ir, abren el paso. Deberíamos ser, hermanos, como un cristiano tipo estampilla. ¿Se usa aquí esa palabra? Estampilla. Tendríamos que ser un cristiano tipo sello postal, porque te pegás al sobre hasta llegar a tu propio destino. Por lo tanto, pegate al propósito de Dios, porque con Él vas a llegar al destino. Un buen apasionado es un duro de matar. Un buen apasionado es un Terminator. A un cristiano apasionado le costará mucho al diablo tenerlo, porque dentro tiene la pasión de Dios. Un buen cristiano, hermanos, es una persona apasionada. ¿Qué ocurre con tu pasión? ¿Cómo está tu pasión por el Señor? ¿O tiene que pasar lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo? Busca allí en Timoteo, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo número 1. Versículo número 6. Segunda de Timoteo 1, 6. ¿Qué es el consejo de Pablo a este muchacho que tenía la pasión un poco en rojo? Por lo cual, ¿cuál era el consejo? Te aconsejo que apagues, que avives. Que avives la pasión. Consejo de un hombre a un joven. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hermanos, tenía este joven que avivar el fuego de Dios que estaba en él. ¿Por qué? Porque todos los fuegos pueden apagarse a menos que el fuego sea alimentado. Nunca tomes al fuego de Dios en vano, porque en el momento que menos lo creas, ese fuego se puede perder. Al fuego de Dios hay que alimentarlo, porque el fuego de Dios se puede apagar, se puede perder. Esto muchas veces pasa en una relación entre las parejas, matrimonios. Primero, cuando las parejas están de novios, la relación es puro fuego. Hasta la suegra lo tiene que echar. Alguien dijo, largo como beso de novio, pero corto como beso de casado. Pero después del tiempo, es la pasión lo que no conoce frío. Es la pasión lo que no conoce calor. Es la pasión lo que permita que tú puedes estar debajo de un árbol en un parque mirando todo el tiempo la luna redonda. Quizás haciendo algún corazón en la corteza de un árbol junto a tu novia y no tienes frío y no te importa la nieve. ¿Por qué? Porque estás perdidamente apasionado de amor. La pasión no siente frío, hermanos. La pasión no siente cansancios, sueños, miedos, no tiene objeción. Es la pasión lo que marca la diferencia. El verdadero enamoramiento debería producir una verdadera pasión. Cuando estás enamorado no hay nada ni nadie que puede o que deba romper ese amor. Y con el Señor debería ser igual, hermanos. No deberían haber horas fríos, cansancios, y así como estás horas y horas mirando a la luna, y así como estás horas y horas diciendo poemas y más poemas, y a medida que los años pasan, ese enamoramiento debería producir más pasión por Jesucristo. Por favor, hermanos, no dejemos que el Espíritu Santo nos recuerde aquel texto de Apocalipsis. El apóstol Juan, escribiendo al Apocalipsis, cuando nos recomienda volver al primer amor. Volver al primer amor. Seguí sacando a tu amor, a ver las estrellas y a ver la luna. Hermanos, me van entendiendo. Nunca permitas que en tu corazón haya diversidad de intereses. David dijo: una sola cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, estar yo en la casa de ¿quién? ¿Cuánto tiempo? Todos los días de mi vida. Una cosa, él no dijo dos cosas. Él no dijo tres, él dijo: una sola cosa he demandado al Señor. Porque en David había un solo Dios, en David había una sola obra, una sola visión, un solo destino. Tú no puedes tomar dos caminos, tú no puedes tomar dos liebres, porque cuando coges una, se te puede ir la otra. Un hombre apasionado no puede tener dos relojes en su muñeca, porque nunca la hora será exacta. Jamás permitas la diversidad de intereses. Servir a Cristo es una determinación única, y lo es con todo. El apasionado, hermanos, no anda mirando otra cosa que el fuego de Dios. El apóstol Pablo dijo: nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden. Cuando vos pones tu mirada en el Señor, no hay nada que te haga retroceder. Por eso Jesús llegó a decir: cualquiera que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando vos tomás la presa, no la soltás. Dios ya te la entregó a ti. Dios ya te entregó la presa. Y te costará lucha, pelea. Vas a tener que tomar tu herencia, porque dentro hay pasión, pasión, pasión. Pueden pasar 2, 3, 4, 5 años, pero vos sabes que es tuyo. Tú sabes que es tuya, que te pertenece, que la conquistaste, y jamás retrocederás, porque adentro tenés una llama, tenés el fuego de Dios a través del Espíritu Santo, y lo vas a defender con uña y con diente, porque te costó y porque tenés pasión. Hace 2000 años atrás, Jesús fundó la iglesia cristiana. Ellos no tenían nada, absolutamente nada. Lo único que ellos tenían es persecución tras persecución. Y los cristianos eran echados al circo romano. Y los cristianos eran devorados por fieras, por leones. Eran crucificados. Eran maltratados, eran calcinados o quemados en aceite hirviendo, eran desterrados a islas lejanas o países lejanos. Ser cristiano en aquella época, hermanos, era pertenecer a una secta o religión proscripta, y eran perseguidos aún por sus propios hermanos judíos. No tenían fax, no tenían teléfonos, no tenían carros, no tenían ningún tipo de equipo, ni aún tenían Biblias, no tenían derechos legales, pero tenían pasión. Tenían pasión. Y en solo 3 siglos le quebraron el brazo al Imperio Romano, al punto tal que un emperador, muchos dicen que es Carlomagno, otros dicen que es Constantino, sea el que fuera, tuvo que inventar una especie de visión, de que tuvo un sueño en donde él ve una bandera con una cruz y dijo: con este signo venceremos. Y tuvo que declarar al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Hace 2000 años nació la iglesia cristiana en medio de la más cruenta adversidad. Hace 2000 años nació la iglesia cristiana en medio de la más cruenta hostilidad, lucha. Ellos se reunían en cuevas, se tenían que esconder en lugares oscuros. Muchos terminaban presos en las cárceles, muertos, lapidados. Busca en tu Biblia, hermano, vamos a hacer un esgrima bíblico. En el libro de los Hebreos, allí en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 11, 36, Hebreos 11, 36, dice la palabra, que otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Andaban de acá para allá, cubiertos de pieles y ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados. Hermanos, pero aún así, ellos avanzaban y avanzaban y conquistaban y cristianizaban y hablaban de Jesucristo. Todo esto en medio de un mundo hostil. Todo esto ocurrió en solo 3 siglos. ¿Y sabes por qué? Porque ellos tenían pasión. Ellos ponían su sangre por el reino de Dios. Ellos no tenían los medios que usted y que yo y que nosotros hoy tenemos. No tenían grandes carreteras. No tenían autos. No habían caminos. Ellos tenían que caminar horas y horas por caminos de piedra para poder llegar a los lugares donde reunirse. Y así poder adorar, y así poder aprender, y así poder servir al Señor. No tenían absolutamente nada, nada, no habían comodidades, no tenían aire acondicionado, no tenían calefacción, tenían persecución, una cruenta persecución, pero tenían pasión, aleluya, tenían pasión. Ellos ponían su sangre por el reino de Dios. Entonces, el diablo los mataba por miles, los mandaba al destierro, y aún así ellos más y más y más se multiplicaban y más crecían y se avanzaban. Fue entonces así que el diablo pensó: persiguiendo a la iglesia no podré destruirla. Persiguiendo a los cristianos no podré aniquilarlos, ya que morían miles de cristianos y la iglesia seguía creciendo. Y decidió entonces el diablo usar otra estrategia totalmente distinta, dándole a la iglesia lo que ellos quisiesen. Y entonces, ¿qué hizo el diablo? Logró que el mundo los aplauda, logró que el mundo los ponga en alta estima. Logró que el imperio no los persiga más. Hace poco le preguntaron a un pastor, ya viejo, ¿qué pensaba él que era el problema de la iglesia? Y dijo él que el problema de la iglesia es que a nadie hoy persiguen como se perseguía a la iglesia primitiva. A nadie hoy meten en la cárcel. Si tú miras cómo se ha escrito la historia de la iglesia, verás que se ha escrito con hombres y con mujeres totalmente con corazones encendidos. Fue entonces que el diablo le dio a la iglesia lo que la iglesia quería. Y así entonces la iglesia, hermanos y hermanas, perdió la capacidad de seguir avanzando y de seguir creciendo. Porque el diablo pensó: si no puedes contra ellos, únete a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué pensó esto el diablo? Porque cuando vos tenés dificultades, cuando vos o tú tienes problemas del índole que fuera, más buscas a Dios, más buscas del Señor, más orás, más venís a la iglesia, más buscas de su presencia. Jesús dijo al describir los últimos tiempos, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 24. Versículo 36, hermanos. en adelante, dice 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, dice Jesús, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿qué hacían los hombres? Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús aquí, hermanos, está diciendo que en los últimos tiempos será como los días de Noé, porque estarán haciendo cosas. ¿Qué cosas? Bueno, estarán plantando, edificando, vendiendo, casándose, trabajando. Será como los días de Sodoma y Gomorra, dijo Jesús. Ahora, cuando oímos la palabra Sodoma y Gomorra, lo primero que pensamos es acerca de depravaciones sexuales. Y por un lado esto es verdad. Pero fíjense que Jesús, en este texto último que hemos leído, Él no menciona ningún pecado. Él no menciona ningún pecado. Él aquí está mencionando actividades. Casarse, edificar, vender, sembrar, trabajar, cosechar. Ahora me pregunto, ¿hay algo malo en hacer estas cosas? ¿Hay algo malo en hacer estas cosas? No. ¿Dónde está el problema? Cuando estas cosas pasan al primer lugar. Cuando estas cosas ocupen el primer lugar en tu vida. Ya entonces, si estas cosas ocupan el primer lugar en tu vida, Cristo pasa a un segundo plano. Y es ahí donde perdés al primer amor. Hermanos, yo soy un predicador positivista, un hombre de fe, un hombre que cree, un predicador que activa a la gente, pero para que funcionen aquí en la tierra. Yo no estoy aquí en esta noche mandándote al cielo. Estoy queriendo que tú funciones aquí en la tierra, pero poniendo al Señor en tu primer lugar. Cuando Cristo es postergado, cuando tú dices, bueno, no tengo tiempo para ir a la iglesia, lo que estás diciendo es, no tengo tiempo para Dios. Cuando tú dices, no tengo tiempo para orar, lo que estás diciendo es, no tengo tiempo para Dios. Cuando tú dices, no tengo tiempo para servir, o no tengo tiempo para ministrar, lo que estás diciendo es, no tengo tiempo para Dios. Cada no es un no para Dios. Cristo es Rey. Y si Cristo, hermanos, no está en el primer lugar, si Él no es soberano, si Él no ocupa su trono, entonces no hay pasión en tu vida. Cristo o está en el primer lugar o no está. Él no acepta ser segundo de nadie. Cristo es Rey, aleluya. Él es tu prioridad. Cuando tú en la mañana te levantas y amaneces, debes comenzar a pensar en el reino de Dios. Debes comenzar a pensar en cómo crearle problemas al diablo. Estás pensando en cómo y a quién predicarle el evangelio ese día. En cómo preparar obreros en tu iglesia, obreros, líderes, siervos, pastores, en cómo llevar adelante la obra de Dios. Estás pensando en cómo predicar con mayor efectividad, en cómo abrir hogares, grupos pequeños, células, cómo proyectar el evangelio. Y todo esto es porque querés ser un hombre o una mujer apasionada. Si tú conversas 5 o 10 o 15 minutos con alguien, ya sabes qué hay en su corazón. 5 minutos, 10, 15, ya sabes qué hay en su corazón. A mí muchas veces me han dicho, bueno, pastor, hermano, para usted es fácil. Usted no sabe de pruebas. Usted no sabe de crisis financieras. Usted no sabe de enfermedades. Usted no sabe de problemas, usted no sabe de dificultades. Yo no puedo diezmar, tengo que trabajar el domingo para ir a la iglesia. Tengo mi suegro, el domingo justo me cayeron a la casa. Oye, hermano, yo quiero que sepas que jamás la palabra de Dios a ti y a mí nos dice que tenemos que esquivar problemas. Dice, tenemos que caminar sobre el problema. Dice el profeta Isaías, por ejemplo, cuando andes por el agua, cuando camines por el fuego, yo estaré. En ningún momento Isaías dice cuando tú saltes el agua o cuando tú esquives el fuego, yo estaré. La experiencia de este profeta era saber positivamente que el Señor en medio de la dificultad, el Señor iba a estar. Hermanos amados, la obra de Dios la hace la iglesia de Jesucristo. La obra de Dios la hacemos vos y yo, pero con un corazón inflado, con un corazón apasionado, con un corazón presto a trabajar, a servir y a ministrar. Y lo que no haga la iglesia cristiana, Dios va a usar a las piedras para que lo hagan. Y si no lo hacen las piedras, pues entonces tendrán, te guste o no te guste, que hacerlo algún sacerdote o monja con sotana lleno de Dios o lleno del Espíritu Santo. La madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, allí en la India, hizo lo que muchos de nosotros no seríamos capaces de hacer. En una oportunidad a ella le preguntó un periodista, recuerdo, le preguntó un periodista, o le dijo un periodista, yo no haría ni por un millón de dólares lo que usted está haciendo, limpiarle la llaga a un leproso. Y la madre Teresa de Calcuta lo miró a los ojos y le dijo, yo tampoco. Pero también la madre Teresa de Calcuta llegó a decir, yo soy el lápiz en las manos de Dios y quiero escribir una nueva historia aquí en la India. Hermanos, tú eres un lápiz en las manos de Dios y tienes a un Dios grande y a un Dios poderoso, un Dios que no conoce de límites y un Dios que es capaz de abrir ríos en los desiertos y torrentes en la soledad. Pero para esto es necesario pasión. Pasión. En esta noche el mensaje de Dios es que tú no ocupas el lugar que debe ocupar Dios. Que tus cosas no deben ocupar el lugar que quiere ocupar Dios. En tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida como parte de una comunidad y en tu vida como parte de una iglesia. Porque lo que Dios busca es un pueblo apasionado. En lo que requiere diligencia, dice el apóstol Pablo, fervientes en espíritu, apasionados, sirviendo al Señor. En esta noche aquí hay creyentes, yo hice levantar la mano y la mayoría de ustedes son creyentes, pero también aquí hay siervos de esta comunidad o siervos de esta iglesia y de otras iglesias también. Y el mensaje de Dios es para cada uno. Dios quiere una iglesia apasionada. Y aquí hay muchos espacios vacíos. Cada uno sabrá las razones que hace que un domingo en la noche este lugar no esté tan lleno como un domingo a la mañana. Y eso pasa en todas las iglesias. Pasa en todas las iglesias. La pregunta que yo me hago, la pasión, ¿qué lugar ocupa la pasión de Jesús? En tu propia vida y en la vida de esos bancos que están libres y que están desocupados en esta noche. Este es un mensaje de desafío de parte de Dios. Un desafío de parte de Dios. Un mensaje rotundo, pero también un mensaje que exige una respuesta de tu parte y una respuesta de mi parte. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Yo en esta hora le pedí al pastor que me ayude con el piano solamente, de un himno que es uno de mis favoritos, que dice, feliz el día en que escogí servirte mi Señor y Dios. Y mientras escuchamos esta melodía suave, yo pido que cerres tus ojos ahí donde estás y le digas al Señor, Señor, yo solo no puedo. Yo solo no puedo. Necesito de tu auxilio para vivir esta pasión. Para vivir esta pasión. Ya no solamente la pasión de Cristo, sino a la pasión de Pedro, de Margarita, de David, de Gustavo, de Carmen. Quiero esa pasión, quiero llevarla, vivirla, expresarla. Quiero ser un hombre, una mujer con fervor, pero también un hombre, una mujer que te sirva, Señor. Decíselo al Señor con tus palabras en esta noche. Órale al Señor. En la intimidad de tu corazón, en este lugar, en la intimidad de tu propia vida, decirle al Señor: Señor, yo quiero esto para mí. Y extendamos un poquito la visión y digámosle: quiero esto para la Iglesia Bautista en Nazaret, Señor. Para la Iglesia de Cristo en Nueva York. Levanta tu corazón en esta noche, mi hermano. Levanta tu corazón y entregale una ofrenda de corazón puro. Abrí tu corazón y quebra todo eso que impide que tu pasión fluya. Esa relación con Dios, esa relación con tu iglesia, esa relación con tu familia, una relación con pasión. Aleluya. Estate orando, hermano. Quebrate frente al Señor. Y cuando estés seguro, cuando estés convencido que Dios te da libertad en esta noche para vivir este evangelio, para vivir esta palabra, ponete de pie y decirle: Señor, me pongo de pie como símbolo de que esto a partir de ahora será una realidad. Ponete de pie. Aleluya. Gracias, Señor.